Hola, mi nombre es Nicolás de Vidace y en este podcast, en este primer capítulo, les voy a relatar sobre el día que para mí cambió todo para siempre. Desde hace unas semanas que notaba algunos cambios extraños en mi cuerpo, que después me entero que era por un desbalance de la hormona testosterona. Estaba enorme a nivel muscular y eso que no había hecho ningún tipo de cambio ni en mi alimentación ni en mi rutina de entrenamiento. Tenía mucho acné en la espalda, me apareció ginecomastia, que es una inflamación de los pezones, y mi libido estaba por las nubes. Ya para finales de octubre del 2014, estaba mirando la tele tocándome los huevos y notaba que un testículo, el testículo derecho, estaba más duro que el otro. La verdad que esto me generó bastante preocupación. Empecé a googlear a ver de qué se podía tratar y me preocupé y me paranoiqué más todavía. Decido ir a una guardia médica. Cuando llego, bueno, la médica me palpa, me dice que no notaba nada extraño, pero que por las dudas me mandaba una ecografía. Ya en la ecografía, el técnico me informa que se veía una imagen anormal y me dice que podía ser desde un quiste hasta un tumor. La verdad que ese espectro que me dio en cuanto al diagnóstico me dejó bastante ansioso. La médica después ve el estudio, me hace esperar afuera del consultorio, analizó el caso con otros colegas, por lo que entendí, y me dice: mira, lo mejor es que vayas a ver un especialista. Así que al día siguiente pido turno de urgencia con un urólogo. Me palpa y me dice: mira, no hace falta ni que vea la ecografía, acá tenés un tumor, así que vamos a tener que operar. Le pregunto en qué consistía la cirugía y me dice: te tenemos que sacar el testículo derecho. No podía creer lo que me estaba pasando, no podía creer lo que estaba viviendo. Mi cerebro en ese momento estaba como desconectado. Tengo el recuerdo de ver cómo la boca del urólogo se seguía moviendo y me estaba hablando y yo estaba completamente desconectado de esa realidad. No quería estar consciente en mi nueva realidad, en saber que tenía que afrontar un cáncer. Me acuerdo de llorar desconsoladamente y de tomar conciencia de mi mortalidad, de que me podía morir. Era una de esas cosas que sabes que a la gente le pasa, pero que nunca pensabas que te iba a pasar a vos. Y ahí estaba yo, con cáncer. Estaba con mucho miedo, mucha ira. Al día siguiente me levanto con una angustia terrible en el pecho. Me estaba hasta costando respirar. ¿Viste cuando te despertás de una pesadilla súper angustiado? Y esa angustia se termina convirtiendo en alivio, porque te das cuenta de que no fue más que un sueño. Ese día cuando me levanté de la cama, me levanté con esa angustia fuerte, pero no se iba. El alivio no llegaba, porque la pesadilla era mi realidad. El día anterior de la cirugía, me acuerdo de estar acariciándome el testículo derecho, despidiéndome, sin poder creer que me iban a sacar una parte de mi cuerpo, un órgano, una parte incluso como de mi hombría. Era muy fuerte la emoción, la sensación, la angustia que tenía de perder mi testículo de esta manera, que me lo saquen, que me lo quiten. Hace una semana estaba bien y de un día al otro de repente empecé a vivir esta pesadilla. Abro los ojos, ya me habían operado, mi testículo derecho ya se había ido de mi cuerpo. Todavía estaba un poco drogado por la anestesia y no estaba con una conciencia plena, por así decirlo. Y en ese momento de pseudo conciencia estaba mi papá y mi mamá en la habitación y les digo: pa, ma, mi amigo que se va a quedar a cuidarme esta noche, en realidad no es mi amigo, es mi novio. Es como si el cáncer, en cierta manera, hubiera destrabado algo en mí. Yo creo que en toda enfermedad tenés factores que son multidimensionales y que determinan que una persona se enferme. Y dentro de esas categorías, tenemos el plano físico, tenemos el plano emocional, el plano psicológico. Yo creo que uno de los factores los cuales me enfermó fue el hecho de reprimir mi sexualidad. Y el hecho de poder ser sincero frente a los demás en cuanto a una parte de mi identidad, de quién soy, fue el puntapié inicial que me llevó a una serie de cambios dentro de esos factores multidimensionales que me estaban enfermando. Después de que me sacan el testículo, se manda a analizar y en la biopsia se determina de que el tumor era mixto. O sea, estaba compuesto por tres tipos de cáncer diferentes. Era seminoma, senoendodérmico y carcinoma embrionario. Técnicamente no puedo diferenciarlos, pero algo que sí me llama la atención, que me contaba un amigo médico, que el carcinoma embrionario, justamente es un embrión, es como un mini yo deforme que quería salir y quería desarrollarse. Y en ese proceso de desarrollo era avasallar con el resto de mi organismo, ¿no? Y matarme de cierta manera. Abril 2015, 6 meses después de mi cirugía de testículo, un estudio de sangre me dio mal y el oncólogo me manda a hacer una tomografía computada. En esas imágenes se veía un tumor nuevo y esta vez estaba en mi pulmón. De vuelta a la pesadilla, yo había pensado de que con la extracción del testículo ya el tumor se había ido, que estaba encapsulado, pero al parecer tuvo una metástasis. Quedaron algunas células en mi organismo y decidieron empezar a crecer indiscriminadamente dentro de mis pulmones. Los médicos definen que lo mejor era empezar quimioterapia cuanto antes. La quimioterapia son químicos que te inyectan intravenoso y lo que hace es destruir todas las células que se reproducen de forma rápida, que sería en el caso de los tumores, el cáncer, pero también de otras células que están ahí para que el cuerpo funcione correctamente. Por ejemplo, las células del pelo, por eso es muy común que se te caiga el pelo con la quimioterapia. También las células del sistema inmunitario, que nos protegen, digamos, los virus y las bacterias. Para mí la quimioterapia es como matar una mosca con una bazooka. Sí, vas a matar a la mosca, pero vas a destruir todo lo que está a tu alrededor también. Y a veces la mosca es escurridiza, es tan chiquita y con la bazooka no la podés ver. Es terrible. Es un sufrimiento constante. A mí me hicieron 3 ciclos de quimioterapia, 3 veces. Cada ciclo implica estar en el hospital internado 8 horas con líquidos pasándote intravenosos constantemente. Es puro sufrimiento. Estás completamente intoxicado. Las náuseas son constantes. Vómitos. Hay medicamentos para evitar el vómito, pero la sensación de náusea, el dolor de estómago fuerte, la sensibilidad a los olores, todo te gana de vomitar. No tenés energía. Tenés dolor general del cuerpo, de los huesos. Es como si te estuvieras muriendo en vida, y en parte lo estás haciendo, porque te están matando células. Tengo recuerdo de estar en la cama sin poder moverme y mi papá mirándome, viendo cómo estaba degradado a nivel físico y llorando y abrazándome. La imagen que el reflejo me devolvía no me identificaba, no era yo. Estaba completamente pelado, blanco, pálido, muy flaco, ojeroso, destrozado físicamente. Al pasar los días, te empiezas a sentir mejor. Es interesante cómo muchas veces no apreciamos las cosas que llevamos por sentado. Ya sea la salud, ya sea sentirse bien físicamente y poder caminar una cuadra o comerte una galletita sin vomitarla. Yo tenía entendido de que la marihuana se usaba en pacientes oncológicos. Y en una sesión con mi oncólogo estaba mi papá ahí y le pregunto, che, ¿qué onda? Se me fumó un porro por el tema de las náuseas y todo ese malestar general y reducir un poco la sensación de efectos secundarios por la quimioterapia. Mi papá no entendía nada, él es médico, muy estructurado de mente, chapado a la antigua, y para él la marihuana siempre le dijeron de que era ilegal y que hace mal y que te genera adicción. Y en este caso el oncólogo estaba dándome el visto bueno para que fume marihuana. Así que sí, fue muy interesante estar con mis viejos ahí en el living y yo fumándome un porrito re loco. Antes de la experiencia con la marihuana, hay drogas que hacían que no vomitara, pero la sensación de náuseas terribles y dolor estomacal no me lo sacaba nada. Lo único que me lo sacaba era la marihuana. Y empecé a tomar conciencia de cuán poderosas que son las plantas, ¿no? Después de estos ciclos de quimioterapia, a medida que iban pasando, cada vez costaban más. Y la degradación física era terrible. Los indicadores tumorales ya estaban normales y la imagen mostraba una erupción del tumor. Se decide hacerme un rescate. Esto implicaría abrir y sacar el pedazo de pulmón que tiene el tumor. Me terminan abriendo y operando. Al parecer el cuerpo genera como una especie de suero y ese suero hay que drenarlo. Tenía dos mangueras del diámetro de una manguera de jardín para regar las plantas que estaban dentro de mis pulmones y salían al exterior. Se conectaban con un tubo que iba a un balde de más de 2 litros y se iba llenando este líquido rosado. Y cuando termina de drenar, el médico me pone de costado y me dice, respira hondo. Y empieza a mover la manguera y yo lo sentía internamente en mis pulmones y ¡pra! Me la saca. No dolió tanto, pero la sensación fue muy fea. Con la quimioterapia el tumor de 27 milímetros pasó a 10 milímetros, se había achicado. Al hacer ciertos cortes transversales en la biopsia, lo que estaban viendo es que en el centro todavía quedaban células vivas y que el cáncer que había hecho metástasis, de los 3 tipos de cáncer que me aparecieron en el testículo, el que migró fue el cáncer embrionario, este pequeño monstruito que estaba reproduciendo sus células adentro mío. Febrero 2016. Un año y 4 meses desde que me sacaron el testículo y 6 meses desde que tuve la última cirugía pulmonar. Se me hace otro estudio en sangre y los indicadores tumorales dan mal de vuelta. En este caso se decide hacerme un PET, que es una imagen por emisión de positrones. Es como una tomografía, pero además de imagen se puede ver más información. Te inyectan pequeñas dosis de radiación en el organismo y lo que permite es analizar cómo metabolizan las células, o sea, cómo crecen. Entonces, si llega a haber un hipermetabolismo celular, esto implica de que hay un tumor que está creciendo. Me llamó la atención de que, además de esta radiación inyectada, me dieron de tomar un vaso de glucosa antes. Y yo le pregunté a la técnica de imágenes, digo, ¿por qué me estás dando prácticamente azúcar? Me dice, porque así, si hay un tumor, el cáncer empieza a alimentarse de ese azúcar y se puede ver cuán activo está, cuán hipermetabolizado está. Y en ese caso me puse a pensar, o sea que al cáncer le encanta el azúcar, ¿por qué ningún médico ni nadie me dijo que suprima el azúcar de mi alimentación? Al cabo de unos días ya estaban los resultados, no quise ni ir a buscarlo, coordiné para que le lleguen directamente al oncólogo y tampoco quise ir a verlo al oncólogo y lo mandé a mi papá y a mi novio. Cuando volvió mi novia a mi casa, ya su cara me dijo todo. El estudio había salido mal. Había hipermetabolismo celular. La zona donde me habían operado, la cicatriz empezó a ensanchar. O sea que el tumor hijo de puta estaba creciendo justo en ese borde cortado. Y a su vez apareció una nueva imagen en el ilio pulmonar derecho, en la zona cercana al pecho. Otra vez deciden operarme. Y en este caso, la cirugía se complica, al parecer pierdo mucha sangre, también tuvieron que hacer una transfusión y me terminan realizando una lobectomía. Eso implica que me sacaron el lóbulo inferior derecho, que es el lóbulo más grande. Me acuerdo estar tirado en la cama y en terapia intensiva. Estaba muy delicado, estaba todo conectado con cables por todos lados, hasta había cámaras que estaban monitoreando mi actividad y viendo si me movía, si no me movía. Al parecer, siendo paciente oncológico y estando en terapia intensiva por protocolo, te dan morfina. Y yo estaba, la verdad que estaba muy aburrido ahí, todo conectado, sin poder moverme en la cama. Y yo le decía a la enfermera que me dolía, mentira, no me dolía, y me daba morfina y yo terminaba flotando, súper drogado en un viaje interespacial prácticamente. Y bueno, así por lo menos pasaba un poco el tiempo y este sufrimiento que tenía, ¿no? Una vez que voy mejorando, me pasan una habitación común, pido morfina porque me dolía, guiño guiño, y los médicos deciden no darme más morfina. Me cambiaron por otra droga. Yo siempre dije de que nunca iba a probar ningún tipo de droga que me genere dependencia química. Y después de esta experiencia, menos todavía. Tuve un síndrome de abstinencia, me había vuelto un drogadicto en el hospital. La sensación de síndrome de abstinencia es muy fuerte. Mucha depresión, a nivel emocional extremadamente mal, fiebre, temblores. Al pasar los días me voy recuperando de esa abstinencia. Entra mi oncólogo y me dice que no pudieron tocar el tumor que estaba posicionado en la altura de mi pecho porque el compromiso quirúrgico era muy elevado y que tenía que hacer quimioterapia de vuelta y que esta vez se iban a usar drogas más fuertes. Si la otra fue una bazooka, este fue un tanque que me pasó por arriba. El sufrimiento fue terrible. Y lo peor de todo es que todo ese esfuerzo fue en vano. En las próximas imágenes lo que se veía era que el cáncer seguía creciendo. Había perdido la sensibilidad a la quimioterapia. Llegó un momento que el cáncer termina mutando y se acostumbra a los químicos y no le hace más efecto. Se hace una interconsulta con uno de los oncólogos más prestigiosos y más pijudos de toda Latinoamérica. Y me volvió loco. Primero me dijo una cosa que iba a hacer, después me dice otra. Primero me dijo que lo ideal era hacer una quimioterapia más fuerte todavía, que era tan fuerte que me iba a destruir el sistema inmune, me iba a destruir la médula espinal. Entonces, antes de realizarme esa quimioterapia, me iban a sacar un pedazo de médula espinal, me iban a dar la quimioterapia. Una vez que mi médula estaba destrozada, me hacían un autotrasplante de médula. La verdad que una cosa que yo pensaba y digo, de esta no zafo, acá me quedo acá seco. Después me termina diciendo que mi cáncer se estaba comportando de forma muy errática, que había analizado mi caso con un grupo de médicos y se tomó la decisión de que lo mejor era volverme a operar. Pero yo le digo, me habían dicho que el costo quirúrgico era muy grande, que por eso no me habían tocado en otra cirugía, que qué implica volver a operar. Y me dice que por imágenes no sabía si estaba pegado o apoyado a una arteria, que es muy probable que lo esté y que el riesgo de que pierda todo mi pulmón derecho era bastante elevado. Yo venía de meses, de años de cirugías, de cortes, envenenamiento con la quimioterapia. La verdad que estaba cansado. Y le digo que no me pensaba operar. En ese momento mi cabeza estaba con dos grandes opciones, por así decirlo, dos grandes posibles futuros. Uno era que, bueno, me iba a terminar muriendo y que quizá tenía que aceptar la muerte, que al fin y al cabo todos vamos a morir. Pero lo que no estaba aceptando era el sufrimiento. Y hasta ese momento todo el sufrimiento físico no vino por el tumor, sino por el tratamiento médico que no me estaba ayudando. Y en el caso de esa opción, yo decidiría cómo morir sin sufrir. Y por otro lado, sentía una intuición que se estaba como despertando, como si fuera una especie de cambio de conciencia que empezó a aflorar, como que esa intuición estaba dormida y de repente se despierta. Quizá debería cambiar mi percepción frente a la enfermedad y cambiar mi actitud. En vez de tener una actitud pasiva y hacer todo lo que me decían los médicos, que no me estaban ayudando, quizá al pasar una actitud más proactiva podía llegar a sanar, buscando o entendiendo qué es lo que estaba pasando en mi cuerpo, en mi mente, en mis emociones que me estaban enfermando. Gracias por dejarme compartir este relato con ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio.